Esther capítulo 3. Ahora sí, Esther capítulo 3. Ya terminando el capítulo, porque sabe, ya estamos viendo eso de Amán y el trato entre Amán y Asuero y lo que Amán quiere hacer en el reino de Asuero, lo que Amán quiere hacer con los judíos porque está enojado con Mardoqueo. Y en los versículos 10 y 11, hace 8 días, vimos esto de que Amán ya tiene poder. Por supuesto tiene poder porque es primer ministro. Pero en los versículos 18 de Esther capítulo 3, el rey le da a Amán su anillo. Y ese anillo es como la firma del rey. Es que el que anda y el anillo del rey puede sacar cualquier ley que quiera. Entonces el rey, cuando él dice en el versículo 10, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, así mismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces, ¿qué pasa? Él con el anillo ya puede poner en acción su plan. Entonces, ya con poder, ya con autoridad, él saca el edicto, él saca la ley, él lo escribe todo y luego lo envía a todas partes del reino de Asuero. Eso es lo que queremos ver, empezando en el versículo 12. La primera cosa que él hace es escribir este edicto. Vea lo que dice el versículo 12. Versículo 12, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo y a cada provincia, según su escritura, a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Ahí sacan el edicto, y ahora el edicto ya llega a ser una ley porque está ya firmado, está estampado allá con el anillo del rey. Lo que quiero que vean en esto son las consecuencias. Consecuencias, porque lo que estamos viendo en esto, Amán por supuesto es el enemigo de los judíos. ¿Qué es lo que pasa? El rey pone a Amán como primer ministro de su reino. Amán, la primera cosa que él hace es que él manda que todo el mundo se arrodille delante de él, que se incline delante de él para humillarse y darle honor. Pero hay una persona en todo el reino de Asuero que no quiere hacerlo. Y esa persona se llama Mardoqueo. Mardoqueo es un judío. Entonces Mardoqueo dice, no, ese Amán, la Biblia dice que es Agageo. Agageo es descendiente de Agag, rey de Amalek. Y hemos estudiado esto un poco, de que Amalek es el enemigo perpetuo de la nación de Israel. Es el enemigo perpetuo de Dios. Entonces, Mardoqueo dice, ah no, yo no voy a arrodillarme delante de ese hombre, eres mi enemigo. También eres el enemigo de mi pueblo y él es el enemigo de mi Dios. Entonces, él no se arrodilla. Amán, por tan maduro que es, él se obstina ahí con un hombre que no quiere arrodillarse. Entonces se entera de que es judío. Entonces lo que él quiere hacer es acabar con todo el pueblo judío. Entonces él va al rey y manipulando la verdad un poco y metiendo como una mentirita blanca y luego llegando a su gran mentira. Él le dice, hey, nada le aprovecha ese pueblo. Entonces el rey dice, haga lo que quiera, tome mi anillo, haga lo que quiera. Entonces él no pierde ni un minuto en esto, saca su ley, y la ley, el edicto que él saca, es la consecuencia de la decisión del rey Asuero. La decisión del rey Asuero de darle el poder y luego darle la autoridad a través de su anillo, y lleva las consecuencias. Y son consecuencias serias, porque ya una vez escrita esta ley, una vez sellada con el anillo del rey, ¿saben? Es una ley irrevocable. Porque es una ley de Medo Persia, es una ley que no se puede abrogar. Vea lo que dice el mismo libro, Esther capítulo 8, versículo 4. Esther capítulo 8, versículo 4, para adelantarnos un poco en la historia, para ver cómo es esto de la consecuencia, cómo es esto de la ley de Medo Persia, cómo es. Es una ley irrevocable, no se puede abrogar. Esther capítulo 8, versículo 4. Esther 8, 4 dice, Vamos a leer del 4 al 8. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo: si place al rey, si ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán. Entonces Esther está rogándole al rey para quitar esa ley. Dice: hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Y luego respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Una decisión pequeña. Amán está hablando con Asuero. Asuero está en esta conversación con Amán. Versículos 9, versículos 10 y 11. Esta conversación que tomó, ¿qué? 5 minutos, 10 minutos. Y el rey decide en un momento dado darle el poder y la autoridad a Amán. Y Amán inmediatamente saca su edicto, saca su ley. Y con el anillo y el sello del rey, ya es una ley que no se puede revocar. Es una ley irrevocable. ¿Saben? Siempre estamos viendo esto, que usted es como Asuero, ¿verdad? Usted que está dentro de ese cuerpo, usted, el alma, usted, la persona, usted es como el rey de su vida, como Asuero, rey de su reino. Usted toma decisiones, usted manda, usted que tiene libre albedrío en su propia vida para decidir lo que quiere y lo que quiere hacer. Es usted es rey, pero dentro de usted también mora Amán. Y Amán es un cuadro de su carne, es un cuadro de su viejo hombre, es el que quiere destruir todo lo que es de Dios en su vida, como quiere destruir a todos los judíos en el reino de Asuero. ¿Sabe lo que pasa? Los cristianos, la mayoría de los cristianos es ignorante. Es ignorante. Vea, lo que pasa con nosotros es que muchos cristianos creen que pueden vivir en la carne sin consecuencia. ¿No es cierto? Que tenemos esa tendencia, y yo estaba contando eso a alguna gente hace 8 días, de que cuando empezamos esta iglesia, yo es que no soy uno como para controlar a la gente. Entonces hablamos mucho de libertad en Cristo Jesús, y muchos cristianos toman la libertad que tiene Cristo Jesús como libertinaje, como una licencia para pecar, y muchos se tiraron allá al mundo y para alimentar la carne. Y yo les digo: hey, vea, en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Tenemos el perdón de nuestros pecados. Colosenses 2:13. Pues es cierto, la Biblia dice, Nuevo Testamento, escritos de Pablo, dice: a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, y dice, perdonándoos todos los pecados. Una vez que usted acepta a Cristo Jesús, ya tiene el perdón de los pecados. Dice: ¿qué dicha? Entonces, ¿yo puedo pecar? No. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: ok, usted tiene libertad de sus pecados, usted tiene libertad del control del viejo hombre en su vida porque nació de nuevo. Pero es que demasiados cristianos creen que pueden pecar sin llevar consecuencias. Esto es no es lo que dice este versículo. Vea la verdad. Otra ley es una ley irrevocable. Es una ley que no se puede abrogar. Esta ley está en función, y esta ley funciona tanto en la vida de un inconverso como en la vida de un creyente. Y la ley es la ley de la cosecha. Dice: no os engañéis. Buen consejo para nosotros. No deberíamos dejarnos engañar por Amán, por lo que creemos. Deberíamos recurrir a la Biblia para ver qué dice ella de este asunto. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y muchos cristianos se burlan de Dios con su estilo de vida. Llevan el nombre de Cristo Jesús a lugares donde no deben llevarlo. Pero bueno, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, véalo, el que siembra para su carne, de la carne, segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará la vida eterna. No es tal vez llegue. No, es segará, es que hay una cosecha. Si usted pone la semilla ahí en la tierra, ahí va a brotar una planta, y es la planta de la semilla. Y si uno está como sembrando para la carne, es una ley irrevocable, lleva consecuencias. Exactamente como una pequeña decisión del rey Asuero, una pequeña decisión de entregarle el poder y la autoridad de satisfacer los deseos de Amán, lleva consecuencias irrevocables. Amán saca su ley, es una ley irrevocable, vea, es que usted no puede satisfacer sus deseos carnales sin que haya consecuencias. Tome la decisión de satisfacer los deseos de su carne y habrá consecuencias. Piénselo así, como si usted quiere sembrar semillas y usar drogas o abusar del alcohol, ¿sabe? La cosecha viene de una adicción. Si usted quiere satisfacer sus deseos carnales en el sexo ilícito, ¿sabe? Viene una cosecha que se llama bebé. O peor, el SIDA. Métase en eso, siembre la semilla. Dios dice que Él no puede ser burlado. Se está engañando si usted cree que usted puede sembrar para la carne y segar para el Espíritu. Jamás. Usted está tratando de satisfacer los deseos de Amán, y Amán lo está manejando como un bocado de pan, dice la Biblia en Proverbios. Si usted sea perezoso, siempre para la carne, perezoso, sin diligencia, sin disciplina, perezoso, viene una cosecha, vagabundería. Así de sencillo. O sea, apático e indiferente, y cosechará la mediocridad. ¿No es cierto? Es una ley irrevocable. Es Amán que está manejando su vida. Si usted le da a él solo un poco de prioridad, si usted le da a él un poco de poder, un poco de autoridad, si usted quiere como satisfacer, como me pico un poco, entonces ya saca su ley. Su ley es irrevocable, su ley va a llevar su fruto. Si le da a Amán una provisión, él va a sacar una ley irrevocable. Y una vez que usted siembre para la carne, viene la cosecha. Solo es una cuestión de tiempo, ni más ni menos, de tiempo. Ponga la semilla en la tierra y dentro de poco de tiempo sale la planta. Así es la ley irrevocable. Consecuencias. Este edicto de Amán, por supuesto, representa las consecuencias de una pequeña decisión del rey. Pero vea también lo que él quiere lograr, porque el edicto de Amán procura el control en el reino. Versículo 13, después de ya sacar su ley, vea lo que él hace con ella. Versículo 13, fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Dos cosas. Primero, vea, él quiere control en su vida. Amán, su viejo hombre, la carne, estos hábitos y esas tendencias naturales que tenemos, eso que va en contra de lo que es de Dios, quiere control para destruir. ¿Qué es lo que quiere hacer Amán? Amán quiere destruir a todos los judíos. Él no está satisfecho con solamente matar a Mardoqueo, que es el que no quiere arrodillarse. Es el que ha causado todo ese berrinche que está haciendo a Amán. ¿Saben? Él quiere acabar con todo el pueblo de los judíos. Él quiere acabar con cada judío. Hombres, mujeres, ancianos, niños, bebés. Él quiere todo. Y su carne, lo que su carne quiere, ese hombre, que el viejo hombre que vive en sus miembros, Lo que Él quiere es destruir todo lo que es de Dios, todo lo que usted podría hacer para Dios con su vida, y destruirlo todo. Toda bendición que usted espera recibir de Dios, la carne quiere quitársela. Toda influencia que usted podría tener para Cristo, para la causa de Cristo en este mundo, su carne quiere destruirla. Quiere acabar con todo eso. Entonces, si usted le entrega poder, si usted quiere satisfacer los deseos de la carne, eso es lo que va a pasar. Todo lo que viene de Dios se destruye. Y no se satisface, no está como conformado con solo un poco, ni siquiera con la mayoría. Lo que quiere es todo. Todo. Toda bendición, toda influencia. Quiere destruirlo, quiere exterminarlo, quiere matarlo. Todo, lo quiere todo, su carne. No debemos darle ni una provisión a la carne. No debemos pensar o creer que podemos alimentar la carne ahí solo un poquitillo. Porque con ese poquitillo va a ir tratando y procurando acabar con todo. Pero hay una frase al final de este versículo que también es bastante interesante. Que después de decir esto, de que destruir, matar y exterminar a todos los judíos, la última frase dice, y de apoderarse de sus bienes. Apoderarse de los bienes de los judíos. Ya hemos visto esto de que si Asuero es un cuadro de usted dentro de ese cuerpo, Amán es un cuadro de su viejo hombre, los judíos en el reino de Asuero forman un cuadro de puntos de luz en nuestras vidas donde la gente puede ver a Dios. Porque los judíos, según Mateo capítulo 5, son la luz del mundo. La salvación viene de los judíos. Entonces, los puntos de luz, los judíos en todo el reino, esparcidos y distribuidos por todo el reino de Asuero, son cuadros de estos puntos de luz en nuestras vidas, como buen testimonio, como predicando el Evangelio, como buenas obras, algo que nosotros podemos hacer o decir o como estamos viviendo para mostrar a Cristo a este mundo. Son los puntos de luz. Y lo que vemos en estos bienes que Amán quiere acabar con ellos, quiere apagar toda luz en nuestras vidas. Pero él dice algo también, y Dios lo preservó aquí en la Biblia para enseñarnos algo. Dice, la gente puede apoderarse de los bienes de los judíos que matan. Los bienes de los judíos, lo material o todo lo que les sirve a los judíos, sus bienes. Es esto de todo lo que hay en su vida que alimenta o que ayuda o que de alguna manera sirve en la causa de Cristo. Amán quiere apoderarse de estos bienes. Piensa, es muy fácil de verlo cuando pensamos en qué es lo que jala a la gente en estos días. Estamos siempre hablando de eso, que es, hey, música. Si uno tiene buena música, hay como que la gente, hey, se mueve un poco y esto. Y ¿cuántos cristianos que tienen talento en esta área de la música están rajando allá en el mundo y no sirviendo a Dios con sus bienes, con sus talentos, con su tiempo y con su tesoro? Todo lo que Dios le ha dado debería servir la causa de Cristo. Sus talentos. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos inteligentísimos están sacando buenas carreras o están tan metidos en el mundo y tan carnales que no sirven en la iglesia, que no sirven en la obra de Dios? Inteligentísimos. Que están allá sirviendo a Amán cuando deberían estar aquí con Dios aprendiendo la Biblia para enseñarla y predicarla aquí y en las afueras. Los bienes. ¿Qué es lo que Dios le ha dado a usted que son bienes? Que son talentos, que son tesoros, que es de su tiempo. ¿Qué es lo que usted tiene como para ofrecerle a Dios? Ofrecerle a Dios. ¿O cuántos cristianos que tienen, digamos, solo por ejemplo, como ese talento, esa, no sé, maña, ¿cómo decirlo?, de poder vender cosas. Yo no sé, si usted ha entrado en una tienda y hay una persona que es buen vendedor y le vende algo que para nada le sirve. Pero tan bueno que es que usted dice, wow, pero yo quiero este chuche. Yo no sé qué voy a hacer con él, pero lo quiero. por el buen vendedor que es, que tiene como ese don de relacionarse con la persona y hablar y interesarse por usted, y usted dice, wow, sí, yo quiero lo que usted me ofrece, para nada me sirve, pero lo quiero. Esa gente con este talento, con esta tendencia, este tipo de personalidad, debería estar evangelizando para Dios. No digo que estamos vendiendo el evangelio, pero ¿sabe lo que pasa? Es que ese tipo de persona que se interesa por los demás, que realmente tiene interés en la persona, que quiere relacionarse con la persona, pero este bien, como este talento que tiene, Amán lo está controlando porque se apoderó de los bienes en el reino de Asuero. Él quiere acabar con toda influencia, él quiere acabar con todos los judíos, él quiere acabar pero con toda luz, bendición en su vida, y además quiere apoderarse de sus bienes, de todo lo que Dios le ha dado para servirle a él en la misión en este mundo. Este es Amán, es el enemigo de los judíos, es el enemigo de todo lo que es de Dios. Es él, Amán está en control, y cuando él está en control, él procura destruir todo lo que es de Dios y apoderarse de los bienes, de lo que sí podría servir a Dios ahí en la misión. Destruir, y luego la segunda cosa, apoderarse. Ve al versículo 14. Porque después de escribir su edicto, lo envía a todas partes del reino. Vea el alcance de esto en el versículo 14. Versículo 14. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Él envía su edicto, su nueva ley irrevocable a cada rincón del reino de Asuero. Exactamente como nuestra carne, por una pequeña decisión hecha por usted, tomada por usted, toda su vida queda afectada. Cada rincón de su vida queda afectada por la carne. Es que hay un montón de ejemplos que uno podría sacar de esto, de malas decisiones que uno toma en un momento dado. Okay, ustedes que ya llevan tiempo conmigo, ya llevan tiempo con buen testimonio. Okay, yo llevo como, no sé, 15 años en Cristo Jesús, 3 años con esta iglesia, 10 años fuera de mi país. Y algunos de ustedes ya como que hey, llevan 7 años conmigo, 8 años conmigo, 5, 3, ¿me entiende? Todo este tiempo, todo nuestro andar, todo nuestro buen testimonio, por una pequeña decisión, por un placer, digamos, de 5 minutos o 10 minutos, podemos arruinarlo todo, ¿verdad? Si yo me meto con una falda ajena, piénselo. ¿Qué sería de esta iglesia? Ustedes que llevan buen testimonio en Cristo Jesús por años, con 5 minutos, una decisión de un momento de meterse con una vieja, ¿qué? Todo está en el suelo. Todo está en el suelo y es una ley irrevocable. Y usted dice, no, ya es un pastor de esos que roba plata, es orgulloso y es mujeriego. Es otro de estos. De por vida. Es de por vida. Es una ley irrevocable. Por una pequeña decisión en un momento dado, por 5 o 10 minutos de placer en la carne, para tratar de satisfacerse los deseos de la carne. Es que no. Toca cada punto de su vida, cada rincón de su vida, por siempre. Una ley irrevocable. Deberíamos pensar bien en las decisiones que tomamos todos los días. Todos los días. Porque si no, usted va a seguir toda su vida llevando las consecuencias de su propio pecado. ¿Claro? ¿O necesitamos más ejemplos? Porque tengo un montón en la jupa, ¿ok? Es obvio, pero es obvio. El joven cree, es que ni siquiera es el joven, es que nosotros los humanos somos tan brutos que creemos que podemos meternos con eso de la carne y salir limpios. Hey, está bien, tiene, sí, limpio. No, leyes irrevocables, consecuencias seguras. Pero vea esto, el alcance, por supuesto, una decisión para satisfacer la carne, los deseos de la carne, toca cada rincón de su vida. Pero vea otra cosa aquí, como para salir de esta aplicación personal un poco, porque hay una frase que menciona en este versículo. Léalo otra vez conmigo. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de, véalo, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Para aquel día. Ustedes que ya están llevando algo del discipulado conmigo, o llevan tiempo conmigo en los estudios de los miércoles, ya saben que aquel día es una frase clave. Usted puede trazar esa frase a través de la Biblia. Aquel día siempre se refiere a la segunda venida de Cristo Jesús. Y si no es la segunda venida de Cristo Jesús, son los eventos alrededor de la segunda venida de Cristo Jesús, cuando Él venga para tomar control del reino de este mundo. Y lo que Amán está diciendo que Él quiere preparar toda esta guerra contra los judíos para aquel día. Entonces Él tiene el día 13 o no sé qué del mes duodécimo ahí señalado para que en aquel día todo el mundo esté ya preparado, todos en el reino, de todo el reino, preparados para atacar a los judíos. En aquel día. Amán es un cuadro del anticristo, doctrinalmente. Amán nos muestra lo que el anticristo va a estar haciendo con los judíos luego en el reino futuro, en la tribulación. Amán, cuadro del anticristo, quiere preparar a todos los pueblos en todo el reino de Asuero para aquel día, para atacar a los judíos. Entonces, ahí en su preparación, podemos ver la preparación para la gran batalla de aquel día, la gran batalla contra los judíos, la batalla de Armagedón. Ahora, si tiene su Biblia, vamos a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, ya hemos venido viendo un poco de este cuadro de vez en cuando en el libro de Esther. Apocalipsis capítulo 16, empezando en el versículo 12. Y en Esther capítulo 1, ¿qué es lo que vimos? Bueno, el arrebatamiento de una reina gentil, como el arrebatamiento de la iglesia. En Esther capítulo 2, ya vimos como Dios llamando afuera a Esther, y Esther casándose con Asuero, que es un cuadro de la reconciliación de Israel y Jehová. En el capítulo 3, Amán llega a la escena como el anticristo después del arrebatamiento de la iglesia. Llega a la escena para oponerse a todo lo que es de Dios y también del pueblo de Dios, los judíos. Apocalipsis 16, 12. Dice el sexto ángel, ese es como del sexto de los siete, estamos al final, llegando al final de la tribulación. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Qué buen versículo para el estudio de los miércoles, ¿verdad? Demonios pueden hacer señales, como que nota al margen allá nada más. Luego dice, ok, que hacen señales, van a los reyes de la tierra en todo el mundo, véalo, todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar en hebreo, que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. Al final de la tribulación, el anticristo va para reunir a todos los líderes, a todos los reyes de la tierra, para reunirlos para una batalla que se llama la batalla de Armagedón. Toma lugar en un valle. Vean lo que dice Zacarías aquí en la pantalla, Zacarías 14, 1 y 2, porque tengo dos pasajes de los profetas menores, y si ya nos damos para buscar los profetas menores esta mañana, no vamos a salir de aquí, ya hace calor. Zacarías 14, 1 y 2, vea esto. He aquí el día de Jehová viene, aquel día es el mismo día. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré, ¿qué es lo que dice? Todas las naciones, la ONU, Naciones Unidas. Se ríe, pero así es, ya es que la estructura ya está en su lugar. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, para llegar a un acuerdo de paz allá en el Medio Oriente. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Esto es lo que está haciendo Amán. Está reuniendo a todos los pueblos de todo el reino de Asuero para atacar a los judíos. Es exactamente lo que el anticristo va a hacer. Va a unir a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, contra los judíos. O en otro libro, Joel, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Despiértense las naciones, suban al valle de Josafat. Ahí está, el mismo valle. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y dice, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descender, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas. Es que hay más de un país que Cuba, es que Fidel va para empezar otros países. Es lo que dice la Biblia, cubas. Solo hay una Cuba ahora. Ah, bueno, está bien. Porque rebosan las cubas. Porque mucha es la maldad de ellos. Y vean, muchos pueblos en el valle de la decisión, es el valle de Armagedón. Y dicen, porque cercano está aquel día, es el día de Jehová en el valle de la decisión. El anticristo, al final de la tribulación, reúne a todos sus pueblos contra los judíos. Y están reunidos en un valle que se llama Armagedón, que es el valle de Josafat. Dios lo dice, es el valle de la decisión. ¿Y qué es lo que pasa? Ya Apocalipsis capítulo 14. Esta batalla comienza. Los judíos, pero están tirados por todos lados, ellos pero van corriendo y el anticristo atrás, y eso es una gran batalla. Y en medio de esa batalla, cuando se pierde toda esperanza de victoria, viene Cristo Jesús. Viene Cristo Jesús y arrebata primero a sus santos para rescatarlos, y luego arrebata a todos los demás impíos que no están en el valle de Armagedón para tirarlos allá en el valle de Armagedón y matarlos a todos. 14:14 de Apocalipsis dice: miré, he aquí, una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Esa segunda venida, ahí viene Cristo Jesús. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Arrebatamiento de los santos de la tribulación. Y luego dice, versículo 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Millones de personas van a perder sus vidas en el valle de la decisión. Nadie puede oponerse a Dios, nadie puede oponerse al pueblo de Dios, a Israel, y salir limpio. Amán es un cuadro de eso, es un cuadro de lo que va a pasar en el futuro, al final de la tribulación, cuando el anticristo monta toda su rebelión y toda esa batalla contra los judíos. Pero Cristo viene para acabar con ellos. Viene para acabar con ellos con gran violencia en el valle de la decisión. Ahora, ¿Quiere ver otro pasaje? Porque yo como que tengo apuntado aquí, si tenemos tiempo y ganas, ¿ok? Es como un regalo de su pastor para la Semana Santa. Ve lo que dice Ezequiel 39. Ezequiel es bastante fácil de encontrar ahí de los profetas mayores. 39. Ezequiel 39. Los pasajes que vamos a leer se tratan de este tiempo. Okay, vamos a ver esta misma batalla, la batalla de Armagedón, y también el tiempo justo después de esta batalla. Ezequiel 39, véalo. Primero, versículo 9, para ver como la cantidad de personas, y esa, como que algunos aún no la llaman una batalla, sino una campaña militar, porque hay tanta gente, hay tantos recursos metidos en esta cuestión de tratar de acabar con los judíos en la tribulación. Ezequiel 39:9, vea lo que dice: y los moradores de las ciudades de Israel saldrán después de esa batalla, después de aquel día, y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Van a estar destruyendo armas durante los primeros 7 años del milenio. Imagínese la cantidad de armas. ¿Me entiende? Ahora ve el versículo 12, brincando un poco de esto, pero versículo 12: y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los cuerpos muertos de los enemigos de los judíos, es que van a llevar 7 meses enterrando cuerpos, los primeros 7 meses del milenio. ¡Qué cantidad de muertos! ¡Pero qué cantidad de muertos! Y luego aún quedan algunos, versículo 15, y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los que los entierren los sepultureros en el valle de Amon Gog. Es que después de 7 meses de enterrar, aún se quedan cuerpos. Y esto aún después de la primera limpieza de las aves rapiñas y de las fieras del campo. Versículo 17, tú hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid reunidos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Y comeréis carne de fuertes, y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de toros engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Os saciaréis sobre mi mesa de caballos, de jinetes fuertes, y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Pero qué matanza. Una matanza que hace que la sangre corre en esa valle hasta los frenos de los caballos, ¿ok? 1.5 metros. Increíble. Y luego versículo 21, desde aquel día, desde el día de la segunda venida, Cristo reinará sobre las naciones a través de Israel, dice, y pondré mi gloria entre las naciones. Es Cristo Jesús. Y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, mi mano que sobre ellos puse, y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Cristo viene para establecer su reino. Pero Cristo viene cuando el anticristo está montando una rebelión, está montando una batalla, pero increíble. Reúne a todas las naciones contra el pueblo de Israel para matarlos, para exterminarlos, para destruirlos, para apoderarse de sus bienes, exactamente como Amán. Este es el plan de Dios. Y saben, como dije, no se puede tocar la nación de Israel y salir limpio. Es el pueblo de Dios. Y uno dice, ay, pero ellos crucificaron al Mesías. Sí, ellos crucificaron al Mesías. Y vea el palo que ellos han llevado por los 2000 años. ¿Qué? Los 2000 años de la iglesia. Pero ¿ha desechado Dios a su pueblo? Jamás. Siempre es el pueblo de Dios. Ellos van a llevar palo hasta el final, hasta el fin de la tribulación. Y saben, yo no quiero ser uno de los que están dándoles palo. Que sea otro. Porque Dios, claro, va a darles palo por lo que han hecho, por su desobediencia a la ley. Pero yo no quiero participar en eso de darles palo. Yo no quiero formar parte de eso. Es Israel, es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido. Siempre será así. Y Amán nos muestra, pero un buen cuadro de este, del hombre que está por venir, el anticristo. Y en su batalla, lo que él quiere montar para aquel día, es un buen cuadro de la batalla de aquel día de Armagedón. La última cosa, acuérdese, ya volviendo a nuestro cuadro, ya para terminar, acuérdese, usted es Asuero. Usted es Asuero, vea el versículo 15. Y salieron los correos, y ponga atención a las palabras. Salieron los correos prontamente, dice, ¿por mandato de quién? Es por mandato del rey. ¿Quién escribió la ley? ¿Quién escribió el edicto? Fue Amán, ¿verdad? Pero dice, salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Amán con sus deseos, versículo 12, vea lo que dice. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán. Amán tiene sus deseos. Pone sus deseos en papel con tinta. Sella ese papel con el anillo del rey y llega a ser ley irrevocable. Ley de los de Medo Persia. Luego dice, luego en el versículo 12, después de eso, a los sátrapas del rey, capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escrito y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero. Y al final, por supuesto, Dios nos recuerda que es por mandato del rey. Porque el rey delegó su autoridad a Amán. El rey decidió poner a Amán a cargo de su reino, de toda su vida, de todos, pero todas las decisiones que se tomará en su reino. Y también le entregó el anillo de su autoridad. Sale por mandato del rey. El rey es responsable porque el rey decidió darle a Amán lo que Amán quería. Cristiano, usted es el único responsable por su carnalidad. ¿Usted es espiritual o usted es carnal por su propia decisión? Y uno dice, ay, pero mae, usted no entiende lo que yo vivo en la casa con... Hey. Asuero, libre albedrío. Usted toma sus propias decisiones. Usted es responsable. O por seguir a Amán, o por seguir a Mardoqueo. Seguir a la carne, o seguir al Espíritu de Dios, a través de su guía, la verdad, la palabra de Dios. Usted es el único responsable. Hay consecuencias por la carnalidad. Eso es algo que hemos visto esta mañana. Debería, como de eso, debería quedarse allá en la jupa. Esta mañana es lo que Jay, que se quede ahí. Hay consecuencias severas y seguras por su carnalidad. ¿Estamos o no estamos? ¿Ok? Entonces, ¿sabe? No me llore cuando viene la cosecha. Yo estoy aquí, esta iglesia está aquí para ayudarle. Pero no venga con eso, es que, ¡ay, pobrecito yo! Ajá. Y usted quería disfrutar de las drogas, usted quería disfrutar del alcohol, usted quería disfrutar de la pereza y dormirse siempre, usted quería disfrutar del sexo ilícito, y ahora me viene con eso de que, ¡estoy embarazada, qué hago! Jay, yo no sé, dentro de 9 meses... va a tener un bebé y va a tener que vivir con las consecuencias de su propia carnalidad porque usted lo decidió. No fui yo, fue usted. Y si llegamos al final de todo esto, la Iglesia del Este, okay, nuestras vidas, Cristo, hey, cuando viene por nosotros, no llore cuando esté delante del Señor sin nada para poner a sus pies. Ay, es que mi pastor, es que mi iglesia, ay, es que no. Usted tomó la decisión de vivir una vida mediocre. Usted escogió hoy, usted escogió o vivir caliente, o vivir tibio, o vivir frío. Y Cristo dice, ojalá que fuese caliente o frío, pero no tibio, apático e indiferente. Cristo prefiere que usted esté en el mundo viviendo en la carne el 100% que estar en la iglesia llevando su nombre con una vida tibia, apática, indiferente, porque está arruinando el testimonio de Él y está estorbando la causa de Él en este mundo. Yo creo que el mensaje es bastante claro. Si usted encarga a Amán, si usted quiere satisfacer los deseos de Amán, eso es lo que pasa. Saca una ley irrevocable, saca consecuencias pero seguras. Es una cosecha. No siembre para la carne. No siembre para la carne. Siembre para el Espíritu. Crezca en la palabra de Dios. Crezca en su vida de oración. Métase con nosotros en esta iglesia para llevar a cabo la misión de alcanzar más gente con el mensaje de Cristo Jesús. Madure en su fe. Sea un cristiano caliente, ferviente en espíritu, siguiendo la palabra de Dios, siguiendo a Mardoqueo, al Espíritu Santo. No satisfaga sus deseos carnales. Si lo hace, llevará consecuencias seguras y severas. Oremos.